Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
El pasado 28 de abril, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Comisiones Obreras y UGT convocaron centenares de actos en toda España para recordar a las víctimas de la siniestralidad laboral. En un comunicado conjunto, los sindicatos denunciaron que 2017 fue el quinto año consecutivo de incremento de la siniestralidad en España, con un aumento acumulado del 16%. Accidentes y enfermedades profesionales que solo en estos 5 años han costado la vida a más de 3.000 trabajadores. Y la siniestralidad laboral es nuestro asunto central esta noche. ¿A qué creen que se debe este aumento de los accidentes laborales? ¿Han sufrido ustedes alguno? ¿Con qué consecuencias? ¿Cómo se puede mejorar la seguridad y la salud en el trabajo? ¿Las empresas hacen todo lo posible? Como siempre, esperamos sus aportaciones.
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-RNE. Disfruta de las noches con contenido.
Esta noche, ya saben, hablamos de la siniestralidad laboral. Enseguida saludamos a nuestro invitado, pero antes escuchamos el informe que ha elaborado Luis Miguel Pérez Pérez.
Desde principios de siglo, la siniestralidad laboral en España fue descendiendo año tras año, pero esa tendencia a la baja se rompió en 2013, y a partir de entonces no ha parado de crecer. El año pasado, según las cifras todavía provisionales del Ministerio de Empleo, se produjeron casi 600.000 accidentes de trabajo con baja, un 5% más que el año anterior, y 618 muertes, 11 más que en 2016. Los primeros meses de este año llevan el mismo camino. Gobierno y patronal atribuyen esta escalada de la siniestralidad laboral al crecimiento de la actividad económica y el consiguiente descenso del número de parados, una tesis que los sindicatos no comparten. Dicen que los accidentes están creciendo más que el empleo y lo atribuyen a la precariedad y al deterioro de las condiciones de trabajo generados por la reforma laboral de 2012. Y para apoyarlo, recuerdan que fue precisamente a partir de la entrada en vigor de esa reforma cuando la siniestralidad empezó a repuntar. Escuchamos a Pedro José Linares, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, y a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Tiene que ver con la precariedad en la contratación. Hay una altísima rotación, hay una precarización importantísima.
La precariedad continúa matando trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Continúa dejando a personas con incapacidades. Este proceso de recuperación económica se está haciendo a costa de los salarios, se está haciendo a costa de la salud, aumentan las enfermedades profesionales y hay muchas personas, casi 2 al día, que se mueren como consecuencia de accidentes de trabajo.
A los sindicatos les preocupa especialmente el aumento de los accidentes in itinere, es decir, los que ocurren en el trayecto de ida o vuelta del trabajo, que han aumentado más que los registrados durante la propia jornada laboral, y que sufren más las mujeres. Algo llamativo porque, como es sabido, hay menos mujeres trabajando que hombres. Los sindicatos atribuyen esta circunstancia a la mayor precariedad del trabajo femenino y al hecho de que sobre ellas recaiga la conciliación de la vida laboral y familiar, lo que incrementa tanto la tensión como el número de desplazamientos. Para luchar contra este repunte de la siniestralidad laboral, las centrales sindicales reclaman más inversiones en prevención y salud en los centros de trabajo, el aumento de las inspecciones laborales hasta llegar a los niveles de la Unión Europea y, por encima de todo, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Pepe Álvarez.
Hay que acabar con esta situación y eso se acaba por lo menos desde dos perspectivas. Por un lado, el aumento de la vigilancia. El gobierno tiene que doblar los esfuerzos por lo que hace referencia a la inspección de trabajo y por otro lado se hace sobre todo derogando las reformas laborales, que es el principio que genera esta situación que provoca accidentes de trabajo en nuestro país. Y nosotros creemos que la nueva situación económica tiene que también redundar en la salud y en la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores en España.
Y así las cosas, saludamos ya a nuestro invitado de esta noche, Josep Orrit Virós, es miembro de la Junta Directiva de APSAL, la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Josep, buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, es para mí un gran placer poder estar aquí.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, noticia de hoy mismo, muy preocupante, lo escuchábamos en el boletín informativo, dos obreros desaparecidos tras ceder la estructura de un edificio del centro de Madrid. ¿Sabe usted algo más de este suceso?
Lo que ha salido en la prensa, que el forjado de una séptima planta del edificio se ha hundido hasta la segunda planta. Son seis plantas, son cinco forjados, son muchas toneladas de hormigón.
Muy preocupante, como digo. Bueno, están buscando todavía. Como decía al principio, van cinco años consecutivos de aumento de la siniestralidad laboral en España. ¿Qué está pasando? ¿Es solo porque hay más gente trabajando o porque, bueno, hay un deterioro de las condiciones de seguridad en el trabajo, Josep?
Bueno, hay más gente trabajando, ciertamente. En concreto, un 9% más, según los datos de la Seguridad Social. Pero ha habido, desde 2012, un 24% más de accidentes laborales. Entonces, hablar de que aumentan los accidentes en números absolutos no es correcto. Los estudios serios se habla del índice de incidencia. Hoy vamos a hablar, porque estamos aquí para muchos públicos, de accidentes por cápita. Entonces, los accidentes por cápita de 2012 a 2017, datos provisionales, han aumentado un 14-15%. Esto es muchísimo y desde luego el aumento del 9% de la población ocupada lo único que hace es reducir el total de accidentes en números absolutos del 24% al 15%.
Los sindicatos culpan directamente de todo esto, de esta situación, a la reforma laboral de 2012. ¿Qué dice usted?
Bueno, la reforma laboral de 2012 trae precariedad en el empleo. Esto es innegable. Trae empleo, también es cierto. Uh-huh. Hay más personas que trabajan, pero en unas condiciones.
Empleo precario.
Jornadas reducidas, contratos reducidos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, imagínese usted una persona que le contratan para una semana, que está en la media de los contratos que se hacen en España en los últimos años. ¿Cómo le vas a dar 4 horas de formación en prevención si eso es media jornada? De 5 jornadas que
voy a hacer una pregunta muy clara, Josep. ¿La precariedad laboral eleva el riesgo de accidentes?
Eleva el riesgo de accidentes.
Lo digo porque siempre la seguridad debería estar garantizada por mucha precariedad que exista en nuestro trabajo.
Debería. Pero la formación, por ejemplo, en contratos de 1-2 días no existe. Formación en prevención de riesgos laborales. Uh-huh. No existe porque es que no hay tiempo para darla.
Por tanto, durante la crisis también se han registrado recortes en la seguridad e higiene en el trabajo.
Bueno, la crisis es realmente curiosa. Sí.
Está claro que sí.
Está clarísimo sí. Que la prevención, que muchas pymes ven como un impuesto revolucionario que tienen que pagar al gestor de turno que les lleva los papeles, uh-huh. Se recortaron muchísimo las inversiones en prevención. Sin embargo, de 2006 a 2012, los accidentes laborales se redujeron a la mitad, a más de la mitad. Pasamos de más de 6 accidentes laborales al año por cada 100 personas trabajadoras a menos de 3. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto?
¿Hay un porqué?
Hay dos explicaciones. Una es que los trabajadores no cogían la baja por miedo a perder el empleo.
A perder el trabajo, sí.
Y en este sentido, también estadísticas del Ministerio de Empleo, los accidentes sin baja aumentaron casi al doble. Esto, por una parte. Por otra parte, las mutuas endurecieron las bajas laborales en la misma época. Por eso, parece un contraste, pero cuando se recortan las inversiones en prevención de riesgos laborales es cuando más bajan los accidentes laborales.
A todo esto, habló usted de pymes. Las empresas españolas, en general, aunque no siempre es bueno hacerlo, ¿están concienciadas con la seguridad en el trabajo?
Bueno, hablo de pymes porque en España el 95% de las empresas son pequeñas.
Son pequeñas. ¿Están concienciadas, Josep?
No. Vamos a ver, una empresa grande ha tenido accidentes de trabajo, sabe lo que son. La mayoría de las pymes de España no han tenido nunca un accidente de trabajo. No saben los gastos y los problemas que les representará. Y no es fácil explicárselo, porque no hay canales. Accidentes de trabajo, pues hombre, no son muchos, tienen mucho trabajo y no llegan a las pymes. Entonces, una persona que nunca sabe lo que, nunca ha visto un accidente de trabajo, es difícil que se conciencie de que tiene que invertir para evitarlo. Las grandes empresas es muy distinto. Las grandes empresas tienen claro que la prevención de riesgos laborales es una inversión.
¿Y los trabajadores? ¿Lo tienen claro? ¿Lo tenemos claro?
Los trabajadores, pues hay de todo. No lo tenemos muy claro tampoco, la verdad. Yo he visto en construcción un trabajador que llevaba el arnés puesto desde que empezaba a trabajar hasta que salía por la tarde, incluida la hora de la comida. No se lo sacaba, pero no lo usaba. Se lo colgaba. Me han dicho, póntelo, yo me lo pongo, pero no se colgaba. Entonces, esto es real. Entonces, los trabajadores, sí, queremos mucho, pero a veces tampoco
no lo ponemos en práctica.
Hacemos lo que debemos hacer.
Cuando es debido. Bueno, recuerdo los teléfonos para nuestros despiertos, 900-630-630 y 900-137-137. ¿Ustedes a qué creen que se debe este aumento de los accidentes laborales? ¿Han sufrido ustedes alguno? ¿Con qué consecuencias? ¿Cómo dirían ustedes que se puede mejorar la seguridad y la salud en el trabajo? Las empresas hacen todo lo posible. ¿Qué observan ustedes en su trabajo? 900-630-630 y 900-137-137. Otra queja de los sindicatos es que, pese al aumento de la siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo tienen poca visibilidad. Es decir, que no se habla lo suficiente de este asunto. ¿Está de acuerdo?
Hombre, en los medios...
No es algo agradable, evidentemente.
No es agradable, pero hay portales de prevención de riesgos laborales. A EPSAL no, pero hay portales que cada semana publican noticias de 4 o 5 muertes. Sin más, sin explicaciones, sin un análisis de por qué ha ocurrido el accidente. Todo esto a mí me parece deplorable, pero se hace. Se hace.
Sobre todo porque es muy alarmista.
Sí, ¿no? y hay medios de comunicación que viven del alarmismo.
Cierto es, sí.
Entonces, no ha sido el caso de hoy. Hoy ha sido un accidente muy grave en Madrid. Uh-huh. Y todavía está abierta el encontrar a 2 personas desaparecidas. Uh-huh. Yo creo que sí se habla de los accidentes laborales.
¿Cuáles son los sectores con mayor número de accidentes? ¿La construcción y la industria, tal vez?
La construcción, sí. Vamos a diferenciar entre los accidentes totales y los accidentes mortales. La construcción, históricamente, ha sido el sector que ha tenido más accidentes por cápita, no en números absolutos. Pero, a partir de 2012, el sector primario se iguala. Y llevan caminos parecidos. Hasta 2012 sí que era la industria. El sector primario, no pensemos solo en la agricultura, donde sí hay demasiadas muertes en accidentes de tractor, pensemos en la silvicultura y la explotación forestal, que es el segundo, la segunda ocupación de España que genera más, más accidentes y más muertes. En los accidentes mortales, pues también desde 2012, construcción y el sector primario son los que más fallecidos registran. Sin embargo, el subsector, digamos, que registra más accidentes mortales es la industria del carbón. Uh-huh. Aquí en España todavía se extrae carbón, sí, de mala calidad para quemar, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea y a pesar de que es la industria que más muertes causa en España.
¿Cuáles son las asignaturas pendientes en materia de seguridad, de salud en el trabajo? Porque la Ley de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales ha cumplido ya 20 años y yo no sé si sigue siendo válida, si necesita alguna reforma, qué se puede hacer con todo esto. Josep, que me parece muy importante también, ¿cómo está la ley?
Por supuesto.
Fundamental, claro.
La normativa es lo primero, evidentemente. Vamos a ver, la ley de prevención de riesgos laborales está pensada para empresas grandes porque tiene muchos requisitos. Las pymes también se ha adaptado un poco para poderla cumplir. Pero yo quiero señalar un dato que me parece muy interesante. La ley se publica en el año 95 y del año 95 al año 2000 los accidentes laborales aumentan un 27%.
¿27%?
Por cápita.
Ajá.
Porque de 90, sí, por cápita. Entonces, llegado el año 2000, alguien pensó que había algo que hacer. Y fueron el gobierno de Aragón, que dijo, oye, vamos a buscar las empresas que tienen más accidentes y vamos a visitarlas.
Uh-huh. A ver qué sucede.
A ver qué sucede. El problema en esa época es que no había ordenadores y tardaron más de un año en arreglar la documentación antes de poder empezar a hacer visitas. Y evidentemente, bueno, con estas visitas se encontraron empresas que no cumplían y no solo sancionaron sino que también ayudaron a corregir los riesgos que había. Este plan de actuación en empresas de alta siniestralidad se fue extendiendo a todas las autonomías de España y todavía hoy en día hay muchas que cada año hacen su plan de incidencia en las empresas que más siniestralidad tienen. Del año 2000 al año 2012 se produce un descenso de accidentes muy, muy, muy importante, menos de la mitad. De una forma no tan acelerada hasta 2007 cuando empieza la crisis y mucho más acelerada durante la crisis por el motivo que hemos explicado antes.
Esas causas.
Pues los trabajadores no cogían la baja y las mutuas les costaba. Entonces, esta es la versión oficial que hubo esta campaña que realmente funcionó. Pero en esta campaña también hubo otras sorpresas de las que no tenemos pruebas, pero que también contribuyeron a disminuir el número de accidentes.
Los sindicatos reclaman más inspecciones. Está usted hablando de esas visitas a esas empresas para saber qué es lo que está sucediendo, pero ¿cómo estamos en esto de las inspecciones en España en relación con los países de nuestro entorno? ¿Se suelen visitar? ¿Se hacen esas inspecciones para que no pase nada?
Para centrar este tema me gustaría explicar la situación de Alemania, que es radicalmente distinta de la nuestra. En Alemania hay 2.000 inspectores de trabajo, únicamente dedicados a la siniestralidad laboral, y aquí en España tenemos unos 800, cierto que últimamente hacen convocatorias, unos 800 inspectores de trabajo dedicados a muchas cosas.
No en exclusiva eso.
No en exclusiva, precisamente últimamente la Inspección de Trabajo ha sacado su plan de actuación hasta el año 2020, y mucho ir contra el fraude laboral, que en España pues existe y es un tema preocupante realmente, pero muy poco de prevención de riesgos laborales.
Uh-huh.
Entonces, la incidencia está en...
Inspecciones.
En inspecciones, con Alemania. El Instituto Español de... Ahora se llama de Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo.
Uh-huh.
Publicó una estadística de Alemania y España comparando desde el año 64. En Alemania se aprecia un descenso constante de la siniestralidad que repunta el año de la unificación alemana, porque la Alemania democrática, pues el tema de la seguridad no estaba tan concienciado como en la Alemania federal. Pero aparte de ese año, el descenso es constante y seguido. En España no. En España seguimos los ciclos económicos. En épocas de expansión, los accidentes laborales se disparan por cápita.
Uh-huh.
Y en épocas de crisis, pues bajan muchísimo. En esta gráfica desde 1964 podemos apreciar pues la primera crisis del petróleo, la guerra del Golfo, y la última crisis que hemos vivido desde 2007. En estas épocas descienden muchísimo los accidentes laborales y en otras épocas de bonanza aumentan, excepto lo comentado de 2000 a 2007 con el plan de incidencia en empresas de alta siniestralidad.
Recuerdo los teléfonos, enseguida charlamos con ustedes. Y última cuestión para Josep: 900-630-630 y 900-137-137. Esta noche hablamos de accidentes laborales, de siniestralidad. ¿Cómo se puede mejorar la seguridad en el trabajo? Una gran pregunta esta, Josep. Y entiendo
gran
que
pregunta,
la más complicada de la noche.
Gran pregunta. Vamos a ver. Visto que en España no existe una cultura preventiva,
uh-huh,
la última estadística esta que he comentado lo demuestra, que aquí vamos a golpe de talonario. Cuando hay mucho dinero, no se miran, no se, y son los trabajadores los que,
uh-huh,
no miran. Y cuando pues hay crisis, son los trabajadores los que no cogen la baja. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Vamos a ver, lo principal es conseguir que las pymes consideren que la prevención es una inversión. Esto sería lo principal, porque son muchas nunca han tenido un accidente, pero hay tantas,
uh-huh,
el 95% de todas las empresas de España, que muchas lo van a tener a partir de ahora. Y después, otro tema que preocupa mucho es la gestión del envejecimiento de la población activa.
Uh-huh.
Se alarga la edad de jubilación y, además, no hay personal cualificado. Falta. Se van al extranjero y hay que retener al talento que tenemos. Entonces, hay que conseguir que la población ocupada siga trabajando más años, no solo para mantener el sistema de pensiones, sino para mantener el sistema productivo. Si la gente trabajadora pues que tiene experiencia se jubila, no hay reemplazo en este momento. Entonces son dos, y claro, y esta gente tiene que llegar en buen estado de salud.
La situación es complicada, complicada, y no augura nada
un
bueno.
Poquillo.
En fin, charlamos ya con nuestros despiertos.
Participa en directo. Llama a los teléfonos gratuitos 900-630-630 y 900-137-137. Envía un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es o deja un mensaje en facebook.com/gentedespiertaRNE o en Twitter @gd-RNE.
La 1:30, 12:30 en Canarias y empezamos en Sevilla. Juan, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
Adelante, Juan.
No, yo simplemente decir, yo soy autónomo, tengo una pyme, a ver si se puede conocer de este tipo de empresa.
¿Una pyme?
Sí, una pyme.
Que no lo entiendo demasiado bien. Juan, no
sí.
sé si está mal situado, con sí. poca cobertura.
No, un momentito.
A ver si le escuchamos con más claridad.
A ver, quizás ahora.
Ahora sí, Juan, adelante.
Sí, le comentaba, tengo una pequeña pyme, tengo
sí.
cuatro trabajadores a mi cargo, soy autónomo desde hace 26 años, ¿Y sabe usted cuántas bajas laborales he tenido yo?
Ninguna.
Efectivamente.
Sabía.
Efectivamente. Los autónomos no nos ponemos enfermos por los dedos. Yo creo que también muchas veces se le echa demasiada culpa al empresario, al pequeño empresario, el 95% de pymes, como estamos hablando, que bastante tenemos. Es la 1:30. Yo vengo de trabajar desde las 7:30 de la mañana. ¿Vale? Yo no estoy de juerga ni vengo de trabajar desde las 7:30 de la mañana.
Sí.
Llegando a mi casa. Y cuando salen estas cosas, pues me duele porque todos los empresarios parece que somos chorizos, que somos ladrones, que somos explotadores. Me siento ofendido. Yo he visto trabajadores que van a trabajar de albañiles, pues han estado en el bar tomándose dos copas. Les ha puesto las empresas todas las medidas laborales para que tengan precaución y no se las ponen. Y siempre los sindicatos aprovechan la muerte de un trabajador para criticar a la empresa. Las pequeñas, eso me duele personalmente porque yo trabajo muchas horas, yo trabajo casi 16 horas al día. Y me duele que parece que yo soy un chorizo, soy un ladrón.
Josep, tiene razón Juan en lo que está comentando. ¿Se criminaliza demasiado a los empresarios, pequeños empresarios?
Vamos a ver, en lo que no tiene razón es en que se haya podido sentir ofendido por lo que yo he dicho, porque precisamente he comentado que hay muchos trabajadores que no cumplen sus obligaciones. No hemos hablado de los autónomos. Los autónomos es un sector muy complicado, porque a veces ni tienen cobertura de accidentes laborales, sino la pagan en un suplemento voluntario. Entonces, yo no puedo sino solidarizarme con Juan, porque me he encontrado pues en esta vida empresas pequeñas que no habían tenido un accidente, pero cuando lo han tenido, les ha caído la inspección de trabajo encima, les han puesto un recargo de prestaciones y sin querer llamar al mal tiempo, han cerrado la empresa.
Uh-huh.
Sin culpa.
Y sin culpa.
Los autónomos, a mí me hace mucha gracia cuando viene la empresa de riesgo laboral a pasar la inspección a mi negocio, resulta que yo, por ser autónomo, tú te puedes morir ahí al lado, que a ti no, contigo no queremos nada.
Uh-huh.
Eso textualmente.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Uh-huh.
Y después, pues, en fin. Pues me duele cuando se nos criminaliza, cuando parece que tenemos obligación de mantener unos puestos de trabajo, obligación de pagarle unos seguros sociales altísimos, por otra parte, para que tengan una jubilación mayor que la nuestra, cuando hay veces las que no tenemos ni vida. Yo tengo 52 años, estaré hipotecado hasta los 65 años, ¿vale? Uh-huh. Para que a mis trabajadores no les falte el sueldo. Y cuando termine su jornada laboral o yo vaya a la quiebra, porque también se habla ahora, me hace mucha gracia este tema también, resulta que las empresas que están obteniendo beneficios no están repartiendo beneficios con los trabajadores. Y cuando hemos tenido pérdidas, y cuando hemos tenido que vender, y cuando hemos estado en bancarrota, el trabajador ha cobrado, ha tenido sus 2 años de desempleo, ha intentado sacar indemnizaciones de negocios que estaban hundidos.
Uh-huh.
Sí, vamos a ver, el tema es complicado. De todas formas, yo lo que le quiero recomendar es que tenga cuidado usted personalmente con que los trabajadores no tengan un accidente. Vigile usted que se pongan el arnés y que el arnés se lo aten a la línea de vida. Vigílelo personalmente porque todo lo mal que lo ha podido pasar en épocas de crisis, que ha tenido que seguir pagando a los trabajadores con poco trabajo, todo eso no será nada si usted, algún trabajador suyo tiene un accidente laboral.
Usted sabe lo que yo he llegado a la conclusión después de 20 años trabajando, que no, en este país no merece la pena crear trabajo ni crear riqueza. Esa es la conclusión. De que uno tiene que mirar por uno mismo. Es la conclusión como autónomo. O sea, yo ahora mismo me quedo solo sin trabajadores y tendré más calidad de vida y probablemente gane más.
Bueno, eso es una opción, desde luego.
Bueno, en eso tiene razón, ¿eh? Se incentiva muy poco a los autónomos, ¿eh?
Sí.
Muy poco incentivo. Juan, muchas gracias y queda claro el mensaje.
A vosotros, no, nada.
Gracias. No, sobre todo usted por denunciar públicamente que a veces se criminaliza demasiado a los empresarios. Gracias, Juan.
Venga.
Buenas noches. En Cantabria, José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante.
En primer lugar, al señor que ha hablado antes que yo, que acaba de hablar.
Sí.
Él como empresario, la verdad es que tiene ciertos motivos y ciertas razones.
Uh-huh.
Yo como obrero, a mí me pasó un accidente hace años. He tenido 18 operaciones y bueno, a Dios gracias, hoy estoy bien. Pero bueno, lo que quiero decir, las empresas, la mayoría, por lo menos en la que yo estaba, a mí me ocurrió el accidente por falta de seguridad.
Uh-huh.
Claro. Uh-huh. Yo le dije al gerente de la empresa, digo, oye, esto ha sido un aviso, ¿eh? Posiblemente el próximo accidente sea más gordo. Y efectivamente, a los 3 años, un amigo, un compañero se mató.
Vaya.
¿Eh? Y además me armó un cirio enorme porque le dije, oye, que esto va a pasar, ¿eh? Que esto va a pasar más serio, que hay que poner seguridad, que hay que... Bueno, total, cuando se mató el compañero es cuando vinieron todas las inspecciones a hacer fotos a esto, al otro, a prohibirnos pasar a los almacenes y demás, que para eso están los almaceneros, etcétera, etcétera. Y yo a este señor que está hablando ahora ahí en la emisora,
Josep,
le doy toda la razón.
Uh-huh.
Tiene toda la razón. Hay falta de inspecciones, en fin, de seguridad y de todo, en muchas empresas. Y el pequeño, yo estoy de acuerdo que el pequeño, por ejemplo, que está empezando, que ha montado una empresa, pues estoy de acuerdo que a lo mejor no tenga suficiente dinero para pagar. Pero eso son obligaciones que hay que pagar.
Uh-huh.
Para que la gente esté segura en su trabajo.
Sí, sí.
Y estoy totalmente de acuerdo con el señor que está hablando en la emisora.
Totalmente. Estupendo, entonces. José María, gracias. Gracias también por la llamada.
Gracias.
Gracias.
Buenas noches. En Segovia, Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos cuenta, Óscar?
Mire, se está hablando del tema, día y por partes, el tema de las jubilaciones, y es que no se pone demasiado hincapié en el tema de los siniestros laborales.
Uh-huh.
Lo que yo no puedo entender es que una persona, yo en sector trabajo en la construcción, quiera pretender que se jubilen a los 67 años. Eso para empezar, porque en ciertos sectores, con esas edades, no se puede llegar a igual condiciones. O sea, que todo va, los accidentes laborales van con el riesgo de cada trabajador y el riesgo de cada oficio, de cada sector. Eso es lo que se tiene que hablar, ¿no? Respecto a los siniestros laborales, pues yo llevo 27 años en la construcción. Hasta ahora no he tenido bajas pequeñas, pero no siniestros.
Uh-huh.
No he hecho la campaña a los empresarios ni a los trabajadores. Pero poca seguridad, poca.
¿Seguridad poca?
Efectivamente.
Ya.
Yeah. Es un decir. Esto que ha pasado en Madrid, esto de los 2 obreros que se han quedado en un forjado,
sí.
Esas noticias pasan cada día en España y no se sacan a la luz.
Uh-huh.
¿Qué es lo que quiero pretender? Que estas cosas, por lo que tienen que los medios de comunicación y no medios de comunicación, lo que tienen que hacer es difundir más estas noticias para que todo el país se entere de que hay cosas también que pasan y no se saben.
Uh-huh.
Pero lo que voy a entender es que el tema de cada sector tiene su riesgo.
Sí, sí. Todos los trabajos tienen su riesgo, sí.
Efectivamente. El sector de la construcción es uno de los sectores más duros. Más complicado de trabajar.
Sí.
Respecto a la formación, hay trabajadores que sí que tienen formación.
Hay que tener especial cuidado con eso.
Digo si tienen, por parte de empresarios y trabajadores. Pero no hay que echar la culpa ni a los empresarios ni a los obreros.
Uh-huh.
Lo que es potenciar la salud en el trabajo.
Óscar, gracias también por la llamada, porque le escuchamos con un poquitín de dificultad. Vale. Muchas gracias y queda bien claro el mensaje. Buenas noches.
Buenas noches.
Y hasta otra. En ruta, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Pedro.
Bueno, yo, de lo que estaba escuchando Josep, yo he estado mucho tiempo trabajando para mí por cuenta propia como autónomo y también por cuenta ajena. La realidad es que el discurso, pues, es de libro, lo que está diciendo es real. Si te pasa cualquier cosa como pequeño empresario, si no tienes los recursos hechos, tienes tu plan de prevención de laborales y demás, tienes problemas muy serios.
Sí.
En la práctica... Yo me hice el curso de prevención de riesgos laborales, el cursito que se puede hacer para empresas de menos de 5 trabajadores de la Comunidad de Madrid. Y lo cierto es que del curso que nos estaban dando en la calle Princesa, ni siquiera el edificio donde nos estaban dando el curso cumplía lo que nos estaban
diciendo
nosotros como pequeños empresarios.
Mm.
Pero siempre es más fácil pues apretar al desgraciadito que paga 300 euros por profesión deja mucho que desear, pero claro, si no cogemos a la gente sin experiencia, pues tampoco la coge. Entonces, esto es una cuestión redundante, pero siempre es más fácil apretar al pobrecito que tiene tres pesetas y que está trabajando 16 horas diarias, que no crear un sistema con un procedimiento y un protocolo que sea efectivo y que de alguna manera inculque esa cultura de reducir el riesgo. Que bueno, yo cuando he trabajado para otro, a mí trabajaba con máquinas eléctricas, con motores, y a veces me decían que tenía que desmontar un motor con corriente porque no se puede eliminar una línea. Y yo estaba dispuesto a irme de la empresa con tal de no hacerlo, y no lo hacía.
Yeah.
Entonces, el sentido común de algunas personas, pues habría que conocer hasta qué punto y qué detalle cada caso de forma puntual. Pero me parece un poco demagógica la exposición, es muy de libro, y bueno, como consejo, en realidad está bien porque es lo que es la realidad del mundo laboral en España, pero llevado a la práctica es bastante demagógico. Realmente ni siquiera la administración cumple con todo lo que exige al ciudadano.
Ya, la práctica es muy distinta a veces. Pedro, escuché la respuesta por la radio porque lo estamos escuchando con un poquitín de dificultad. Muchas gracias.
Muy bien, muchas
gracias.
Buenas
noches. Y hasta otra. Josep.
Sí, vamos a ver, de esta última intervención me gustaría destacar dos cosas muy importantes. Este señor ha indicado que el sentido común es muy importante en la prevención de riesgos laborales y realmente es lo más importante, el sentido común, lo que ocurre que no siempre se tiene. La segunda cosa es que ha comentado que él hizo el curso básico de prevención en riesgos laborales para poder gestionarse la prevención de su empresa.
Sí.
Les animo a ellos. Empresas pequeñas es lo que deberían hacer, porque son los que están al pie del cañón, saben lo que hay, conocen a los trabajadores, saben de qué pie cojean. Y si necesitan un poco de ayuda, pues a EPSAL les puede ayudar.
Queda dicho. Leonardo, Mallorca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Leonardo.
Yo quería dar una pequeña pincelada rápidamente,
sí,
pero de lo que yo viví.
Hechos
sí. Probados, experiencia mía propia. Estuve en el 2008, 2009, 2010 en la empresa pública de recogidas de basura en la ciudad, en Palma. La empresa pública Emaya. Entonces, la teoría, la teórica es una y la práctica es otra que no tiene nada que ver. Muchos accidentes laborales y muchísimos que no ocurrían pues porque Dios no quería. Yo lo digo porque soy creyente. Pero muchos había porque no se hacían las cosas que se tenían que hacer. Punto primero, las personas, las que no lo hacían, irresponsables. Punto segundo, los jefes sabiendo, viendo y mirando para otro lado. Entonces, ¿culpables los trabajadores? Sí. ¿Culpables los jefes?
Más.
También. Entonces, cada uno tiene que poner de su parte. Pero cuando pasan muchas cosas, pero hablo de lo que yo viví, no tengo que hablar de cosas que no he visto, sino de lo que yo viví, muchos accidentes que ocurrieron, muchísimos que no ocurrieron porque Dios no quiso, por el riesgo del trabajo. Hay trabajos que tienen un riesgo y otros que tienen un riesgo muchísimo mayor.
Sí, es verdad.
Entonces, el trabajo de recogidas de basura durante la noche, durante la madrugada, tenía riesgos altísimos de hacerte muchísimo daño o matarte. Doy un ejemplo rápido.
Rápidamente,
cuando iba subido en los estribos, atrás, colgado, entonces durante la noche ibas con conductores que iban a toda pastilla. Y tú ahí detrás colgado, dependiendo de ellos, con curvas tal y cual. ¿Por qué? Varios motivos. Insisto, esto está probado, ¿eh? Yo no estoy inventando nada, esto está probado. Personas que venían de otro trabajo, que no habían dormido, que juntaban el trabajo anterior con el siguiente, veintipico de horas sin dormir. Punto segundo, gente que venía con los efectos del alcohol. Punto tercero, drogada. Y nosotros detrás, los que íbamos, estoy diciendo los que conducían.
Sí, sí.
Lo que yo viví. No me pasó a mí nada, gracias a Dios. Otra cosa, prevención de riesgos laborales. La empresa tendría la obligación de dar un equipo mínimo por el riesgo tan altísimo de poderte hacer muchísimo daño, no daban nada. Pero tú te lo podías comprar voluntariamente. Yo me compraba un equipo, me gastaba unos 100 euros para intentar no hacerme nunca daño, para no darme de maja, para que me fueran renovando y me fueran llamando cada año. Gracias a Dios no pasó nada, yo puse de mi parte, ni me hice daño con el trabajo. Pero quiero decir con esto que la empresa, en este caso la que yo acabo de hacer referencia, Emaya, pública de Palma Ciudad, muchísimos culpables, empezando por los que mandan, mirando a otro lado, sabiendo que hay mucha gente que viene en condiciones indignas e ilegales. No pasa nada. Entonces esto, lo que se está comentando, la teórica es una, la práctica es otra. Pero insisto, lo que yo he vivido.
Leonardo, le agradezco mucho también la experiencia. Muchas gracias.
Que quede constancia, porque estos son datos probados. Todo esto está probado.
Queda constancia. Muchas gracias.
O sea que ya no son autónomos. La empresa pública. No,
muchas gracias. No, buenas noches, Leonardo.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Último comentario, Josep. Sí, ¿quiere añadir? Pero brevemente.
Muy breve.
Acabamos mal de tiempo.
Conozco el sector de la limpieza urbana y lo que cuenta este señor en otra época, en Barcelona, que es donde yo lo conozco, se podía dar. Hoy en día ha cambiado mucho, por suerte. El tema es que si los empresarios conocen cuáles son los riesgos, deben tomar medidas. Y si no las toman, es cuando debe intervenir la inspección de trabajo.
Bueno, y tiene sus consecuencias. Josep Orrit Virós, miembro de la Junta Directiva de AEPSAL, la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Más información en www.aepsal.com. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ha habido mucha participación, así que le volveremos a invitar, seguro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Queráis.